7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este jueves 28 de septiembre con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que la Guardia Civil se ha incautado de las primeras 100 urnas en Igualada, Barcelona también, de millones de papeletas y sobres. Y la comunidad educativa partidaria del referéndum ha entregado de manera simbólica las llaves de los centros a la Generalitat. Han llamado a hacer colas a las puertas de los colegios, al igual que lo piden las entidades independentistas ANC y Òmnium Cultural. La Generalitat insiste en que los Mossos van a cumplir el dictamen judicial de impedir el referéndum siempre que no se ponga en riesgo la convivencia, que es lo mismo que decir que no se actuará. Mientras, la Generalitat sigue enviando notificaciones a los miembros de las mesas electorales y recordando que el domingo se vota. La concejal del PP en el Ayuntamiento de Castelldefels, en María del Mar, Sicilia, contaba en Herrera en COPE la llamada recibida.
Yo recibí una llamada a mi teléfono móvil. Cuando te dicen que te llaman desde el ambulatorio de referencia tuyo, esas horas un domingo, no es muy normal y menos con un número oculto. Era mi nombre, mis apellidos, y me dicen eso, que me llamaban para asesorarme de dónde y cómo votar el próximo 1 de octubre. Pues yo le dije que me estaba llamando para incitarme a realizar algo ilegal y me dijo, ¿quién decía eso de que era ilegal, señora? Y yo le dije que no solo lo decía yo, sino que lo dice también la ley, y acto seguido colgó el teléfono.
El Banco de España ha alertado por vez primera que la situación en Cataluña puede afectar al crecimiento y el Parlamento andaluz ha aprobado esta tarde la proposición no de ley de Ciudadanos para apoyar al gobierno en el desafío independentista. Lo ha hecho gracias a los votos del PSOE, que sin embargo votó en contra a nivel nacional. Ya hay pacto de Estado contra la violencia doméstica, aunque el apoyo, como habría sido deseable, no ha sido unánime. Ricardo Rodríguez.
La luz verde al pacto de Estado ha sido rubricada por 278 votos a favor frente a 65 abstenciones de Podemos y Bildu. La ministra Dolors Montserrat ha empeñado su palabra en la lucha contra una lacra que ha acabado con la vida de 37 mujeres solo en este año.
Un mensaje de esperanza claro y nítido a todas y cada una de las mujeres.
La culminación del trabajo con más de 200 medidas ha sido motivo de satisfacción por parte de los principales grupos. Por Esquerra, Teresa Jordá ha mirado al 1 de octubre.
Las catalanas tienen la oportunidad de proclamar una república feminista. Por ello, el 1 de octubre votaremos.
Desde ahora, una comisión vigilará estrechamente el desarrollo del acuerdo.
Permanece detenido el joven arrestado en Pamplona y considerado uno de los mayores traficantes de armas del Internet oscuro. La red oculta ha sido gracias a una operación desarrollada en Alemania, Reino Unido y España. Alejandro Tobalina.
Según indican fuentes de la benemérita COPE, el joven compraba armas inutilizadas, las reparaba y después traficaba con ellas por toda Europa. El detenido además adoptaba estrictas medidas de seguridad para evitar ser descubierto, como la utilización de un software para encriptar los mensajes con sus compradores y tarjetas bancarias virtuales abiertas en entidades de paraísos fiscales. El teniente de la Jefatura de Información de la Guardia Civil ha estado al frente de la operación y detalla a COPE dónde guardaba las armas.
Las trasladaba a un taller que tenía instalado en una vivienda próxima, en su barriada, que la propietaria era una señora mayor que lo conocía de la vecindad, y esta señora, que estaba impedida ahí en cama, hacía uso de la vivienda de arriba, y él en ese garaje, ahí donde tenía montado el taller clandestino.
Además, las autoridades han detenido a 4 compradores en Alemania y Reino Unido y a otro ciudadano español en Pontevedra.
Y en México el número de muertos por el terremoto asciende ya a los 343.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción, Serena. Atención París, Asunción, Serena. Agua a la segunda. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Bueno, aquí los partidos alemanes han comenzado hoy los tanteos para negociar coalición, pero hay un tema que ha conseguido eclipsar la formación de gobierno. Las grandes cadenas de supermercados alemanes, Aldi, Rossmann, Lidl, DM, Müller, EDK, están siendo chantajeados por un desaprensivo que exige 20 millones de euros a cambio de no seguir colocando productos envenenados en los estantes de estas tiendas, incluidos alimentos para bebés. El día 16 envió una carta con la ubicación de 5 alimentos envenenados. La policía comprobó que era cierto y ha encontrado su imagen grabada en las cámaras de videovigilancia, pero este hombre de unos 50 años no está fichado y por eso se ha hecho pública hoy la foto y la amenaza para pedir la ayuda ciudadana. El veneno empleado es etilenglicol, un compuesto químico incoloro y ligeramente dulce que se utiliza, por ejemplo, como anticongelante. Las autoridades aconsejan evitar la histeria, pero tomar algunas precauciones, como comprobar que los productos envasados al vacío no han sido previamente abiertos o manipulados. Por lo demás, la Conferencia Episcopal Alemana ha clausurado hoy su asamblea de otoño en Fulda, marcada sin duda por las elecciones. Los obispos alemanes habían recomendado el voto a partidos cristianos que no incluían la extrema derecha de Alternativa para Alemania y están recibiendo ahora amenazas, especialmente en los Bundesländer orientales, donde este partido ha sido el más votado. El obispo Feige de Mecklenburgo ha dicho, por ejemplo, que intentará tender puentes, pero que los cristianos, clara minoría, deben prepararse ahora para ser marginados y ridiculizados.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Por aquí, el Partido Democrático ha reabierto el debate para poner en marcha un proyecto de ley que introduzca en su código penal un nuevo artículo que castigue con penas de hasta 2 años de cárcel a quienes hagan propaganda a favor del fascismo o del nacionalsocialismo alemán. La ley, ya aprobada por el Congreso italiano y que próximamente se llevará al Senado, intentará sancionar a toda persona que produzca, distribuya, difunda o venda bienes que evocan personas, imágenes o símbolos con una alusión explícita a las ideologías fascista y nazi, y prevé que la pena sea aumentada en 1/3 si el hecho se comete a través de herramientas telemáticas o informáticas. Por otra parte, lo que parecía un rumor ya está confirmado. La entrada al monumento más visitado de Italia, el Panteón, dejará de ser gratuita el próximo año, aunque tan solo habrá que pagar 3 euros. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Panteón Romano alberga los restos, entre otros, del rey Víctor Manuel II.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí hoy la primera ministra británica, Theresa May, ha contestado al líder de la oposición, Jeremy Corbyn, tras su discurso de ayer, pidiéndole al gobierno que se marchara y dejase paso al laborismo. Lo ha hecho May en un discurso en el Banco de Inglaterra y allí ha defendido la libertad de mercado ante lo que ha dejado caer las fracasadas ideologías del pasado, en referencia al socialismo del siglo XXI que promulga Corbyn. Esto mientras en Bruselas finalizaba la cuarta ronda de negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea. Sobre eso, hoy la patronal y los sindicatos británicos se han unido en un inusual comunicado pidiendo a los dos gobiernos que garanticen el derecho a la residencia permanente de los comunitarios expatriados al margen de si logran llegar a un acuerdo o no. Y además ha sido una mañana de largas colas en 2 aeropuertos londinenses, el de Heathrow y el de Gatwick. Un fallo en el sistema de facturación de varias aerolíneas ha tenido la culpa. El problema, que ha tenido lugar en más aeropuertos a lo largo del mundo, ha estado en el software que usan estas compañías. Se ha arreglado a lo largo del día y no ha supuesto finalmente, eso sí, ni cancelaciones ni retrasos en los vuelos.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump ha designado a un general, el general Jeffrey Buchanan, para que dirija las operaciones de abastecimiento en Puerto Rico. En la actualidad, casi 10.000 contenedores con ayuda humanitaria se encuentran varados en el puerto de San Juan sin que su contenido pueda ser repartido. Trump se ha visto obligado también a suspender durante 10 días la ley que impide a navíos extranjeros transportar productos entre puertos estadounidenses para así acelerar la llegada de más ayuda humanitaria a la isla. Una semana después del paso del huracán María, el 97% de la población de Puerto Rico sigue sin fluido eléctrico y más del 40% sin suministro de agua. La economía estadounidense creció un 3,1% en el segundo trimestre del año, una décima más que en la primera estimación. Los expertos, eso sí, afirman que este crecimiento se verá reducido en el tercer trimestre por los efectos de los huracanes en Florida y en Texas. Y el presidente Trump está sopesando la posibilidad de cesar a su secretario de Sanidad, Tom Price, tras conocerse que Price se gastó más de $300.000 del erario público en viajes en jets privados desde el pasado mes de mayo.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera en la ronda de corresponsales COPE. Damos ahora mismo las claves de la crónica internacional a esta hora en la linterna. El análisis es de Javier Fernández Arribas.
El Brexit puede convertirse en una de las parodias más excéntricas de la reciente historia política del Reino Unido y, por extensión, de la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, alzada al poder tras cambiar de chaqueta de Brexit not a Brexit is Brexit duro y ya, ahora plantea paños calientes y pide árnica, pide más tiempo para un Brexit blando. Qué vergüenza que los intereses personales, primero de David Cameron y ahora de la señora May, manipulen, vía referéndum irresponsable, la vida de millones de personas, de empresas, de instituciones y de la estabilidad europea e internacional. Bruselas dice que Brexit sí o Brexit no, pero nada de medias tintas. Y en eso aparece el líder laborista Jeremy Corbyn, del ala más izquierdista, antes aislado y minoritario, que ve ahora bastantes posibilidades de llegar al número 10 de Downing Street. Repito, dichosos referéndum los carga el diablo.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores, a los empresarios de nuestro país. Primer invitado de la tarde, Belén.
Se trata de un emprendedor cuya principal función, Juan Pablo, es ayudar. Por lo general es complicado obtener financiación y que te pague las facturas. Imagínate si es una empresa sin ánimo de lucro. Pues por eso llega Novicap Foundation.
Marc Antoni Macià es cofundador de Novicap. Hola Marc, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Novicap?
Bueno, Novicap es una plataforma de financiación de facturas y de pagarés. Es un poco lo que se ha hecho toda la vida, pero lo hacemos desde una página web y es todo 100% online.
Ajá. ¿Y no había nada parecido en el mercado? ¿Algo así como lo que tú estás haciendo?
Cuando empezamos hace 3 años, bueno, la idea fue hace 4, no. Y en España, en el mundo sí que había, en Estados Unidos había surgido alguna plataforma similar, en España no había nada en ese momento.
Ajá.
Ahora mismo sí que hay pues unas 4 o 5 plataformas parecidas a lo que estamos haciendo nosotros. Y es un poco el cambio de paradigma, ¿no? De los bancos, ¿no? El poder ha estado toda la vida en ellos. Y bueno, un poco han surgido las plataformas que utilizan la tecnología, dan un servicio al cliente pues muy diferente al de los bancos. Es como una nueva tendencia, ¿no?, dentro del sector financiero.
Sí.
Y que no solo es en financiación, es en muchas otras cosas también.
¿Qué tipo de empresas os buscan?
Nosotros trabajamos con pymes.
Sí.
Prácticamente cualquier pyme. Lo que sí no hacemos son autónomos, pero cualquier pyme que tenga un cliente solvente, ya sea pues una pyme que trabaja para una empresa pues más grande o una pyme que trabaja pues para un ayuntamiento, una administración pública, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos muchos clientes que trabajan para administración pública, pues puede financiarse con Novicap.
¿Cuánto tiempo lleva Novicap funcionando?
Pues llevamos 3 años ahora mismo. Estamos ya en Inglaterra y en España. Nuestro país principal es aquí, en España.
Sí.
Y tenemos planeado, antes de finales de año, lanzar un tercer país dentro de Europa.
¿Pero vosotros cobráis a las empresas o no?
Sí, sí.
Y cobráis el servicio, ¿no?
Hay que cobrar,
claro,
para sobrevivir y para ganar dinero, pero sí, un poco, lo que hacemos nosotros es el servicio tradicional de financiación.
Sí.
Los costes no son más baratos, estamos a un coste muy similar al que sería un coste bancario de financiación. Sí. La diferencia importante que nosotros damos a las empresas es la facilidad, la rapidez, el servicio al cliente. Son cosas que, bueno, tradicionalmente han sido complicadas en el mundo financiero y nosotros lo hemos facilitado.
A ver, 3 preguntas casi tipo test para acabar esta entrevista contigo, que eres el cofundador de Novicap Foundation. Una, ¿con cuánto dinero empezasteis?
Pues el primer día con 0, ¿no?
Con 0, vale.
Pero a día de hoy sí que es verdad que hemos levantado varias rondas de financiación.
Sí.
Y el dinero acumulado, que son principalmente 2 rondas de financiación, son 2 millones.
Oye, no está mal. ¿Cuántos empleados tienes o tenéis y cuántos sois en la empresa? Venga.
Pues somos 25 personas aquí en España y tenemos 3 personas en Inglaterra.
¿Y empezaste tú solito?
Bueno, 3 socios.
Tres socios.
Yo soy el único español y los otros 2 son belgas e italianos.
Pues Marc Antoni Macià, cofundador de Novicap en Barcelona. Tenéis la sede en Barcelona, ¿no? La sede principal está en Barcelona.
Bueno, sede en Inglaterra y la oficina de España en Barcelona.
Muy bien. Gracias, amigo. Que te vaya bien.
Muchas gracias.
Adiós. Siguiente invitado, ¿verdad?
Vamos ahora, Juan Pablo, a hablar del mejor amigo del hombre. Los perros necesitan cuidados especiales y mucho cariño. Y con Snow lo podrán tener todo.
Dado Diez es cofundador y consejero delegado de Snow. Hola, Dado, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué es Snow?
Pues Snow es una plataforma de servicios para perros a domicilio que pone en contacto a particulares y profesionales como propietarios de perros.
Ah, sí. ¿Y tú dónde tienes el negocio ahí?
Yo tengo el negocio, pues cobramos una comisión.
¿Una comisión?
Sí, comisiones.
¿Una comisión cuando pasa qué?
Cuando el cliente contrata contrata el servicio que nosotros ofrecemos en la plataforma.
Ajá, ¿y cualquier perro de cualquier tamaño?
Cualquier perro de cualquier tamaño.
O sea, no hay ningún tipo de... Este tan grande no, que no podemos con él, ¿no?
No, cogemos absolutamente todos los perros. Vale. Cero discriminaciones.
¿Y qué le hacéis al perrito? ¿Le da la peluquería, guardería? ¿Qué tenéis?
Pues tenemos alojamiento, tenemos paseo, tenemos peluquería y adiestramiento. Y en un futuro no muy lejano, también veterinaria.
¿Y cuánto cuesta vuestro servicio? Depende, ¿no? Supongo.
Depende.
Pero es barato, es asequible, ¿cómo es? A ver.
Es para todos los públicos, digamos. No es ni excesivamente caro ni excesivamente barato.
Ah, pero por ejemplo, saca a pasear el perro un par de horas, ¿qué cobras?
6,5 euros, 45 minutos.
6,5 euros, 45 minutos. Y ya, si le peinas al perro, ¿cuánto le
cobras? Si le peinas, pues el lavado y el peinado desde 18.
¿Y cuándo empezaste con esta empresa?
Pues la idea la empezamos a concebir en septiembre de 2016. Desarrollamos un microprototipo y desde entonces hasta ahora, que hemos ido evolucionando, creciendo el equipo, etcétera.
¿Con cuánto dinero empezaste la empresa?
Pues los ahorros de los cuatro socios fundadores, pues 1.000 euros cada uno.
1.000 euros cada uno, vale.
Y empezamos a tirar, sí. Pero la verdad que, pues bueno, supimos cómo manejar la poca caja que teníamos y hasta que levantamos
¿Cuántos sois ahora?
Ahora somos 8.
¿Y luego ya hicisteis ronda de financiación?
Hicimos una ronda en diciembre y la última en agosto.
¿En qué ciudades se puede buscar Snow?
Se puede encontrar en Madrid y Barcelona a día de hoy.
Madrid y Barcelona. ¿Tú tienes perro?
Tenía. De hecho, el nombre de la empresa era por mi perro.
Era por tu perro.
Sí.
¿Hay mucha competencia en este sector?
En lo que nosotros hacemos, sí, en uno de los servicios, que sea el alojamiento y el paseo. En el resto, bueno, las peluquerías tradicionales y las escuelas de adiestramiento canino. Pero nosotros estamos poniendo la parte más digital y la transformación del sector profesional.
Ah, sí. ¿Y tenéis demanda, claro?
Tenemos demanda, sí. Si no, no estaríamos aquí.
No estarías aquí. ¿Pero vais a seguir creciendo a otras ciudades o no?
Sí, la intención es que para finales de 2017 estemos en 8 ciudades más.
¿Y todos sois tan jóvenes como tú?
De hecho, hay hasta gente más joven que yo.
¿Y coméis de esto?
De momento sí.
De momento sí. Y empezasteis con 1.000 euros.
Y empezamos con 1.000 euros.
Sois 4, ahora sois 8. Sí. ¿Y cuánto facturáis así aproximadamente?
Estamos en torno entre los 15 y los 20 mensuales.
¿15 o 20 qué?
1.000.
1.000, 15 o 20 mil.
Sí, si fuesen euros, joven.
Pues que siga el proyecto creciendo y que vaya muy bien, Dado Díez, cofundador y consejero delegado de Snow. Gracias, amigos.
Muchas gracias.
La próxima.
Hasta la próxima.
El tiempo de emprendedores en la linterna, en la cadena COPE, en esta primera hora del jueves 28 de septiembre.